El cambio climático pasa factura.
Hay dos líneas de trabajo. Una es todas las líneas vinculadas a lo que es la reducción de riesgos de desastres, que va fundamentalmente encaminada a eventos extremos como el que hemos experimentado de la Dana o cualquier otro tipo de proceso como olas de calor extrema, etc.
Íñigo Losada, director de investigación del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, explica la receta para prepararnos frente a los riesgos climáticos extremos.
Por Sira Valdés.
Y luego lo que llamamos la adaptación, que ya básicamente se dedica a tratar de hacernos más robustos frente a los efectos de más largo plazo del cambio climático.
Reducción del riesgo y adaptación como ejes principales de la política pública y autoprotección como máxima del comportamiento individual.
Lo primero que tenemos que hacer es no exponernos a este tipo de riesgos, ¿no? Para eso existen los sistemas de alerta temprana o existe la planificación que nos indica dónde no debemos de construir, cuándo no debemos acercarnos a una zona donde puede producirse un impacto de estas características. Nuestro comportamiento reduce la exposición y luego, por otro lado, también podemos reducir nuestra vulnerabilidad.
Y es que reducir nuestra vulnerabilidad es clave. Vivimos en el país europeo más expuesto al cambio climático y algunos de sus efectos más extremos, concretamente las olas de calor, las sequías y las inundaciones, ya nos están dejando, también en términos económicos, la mayor factura de la Unión. Así lo refleja un estudio publicado esta semana que concluye que los fenómenos climáticos extremos vividos durante este verano le costarán a la Unión Europea
The GVA in these regions will be lower by almost 43 billion euros in 2025.
43.000 millones de euros a corto plazo, tal y como explica Siris Usman, una de sus autoras. Nuestro país es el más golpeado. Uno de cada 4 euros de esas pérdidas lo perderemos en España. A corto plazo, este mismo 2025, el impacto económico aquí será de 12.200 millones de euros, lo que nos cuesta, por ejemplo, pagar las prestaciones por desempleo durante 2 años. A medio plazo, las pérdidas rozarán los 35.000 millones. La Dana de Valencia generó pérdidas por valor de 17.000 millones según estimaciones del IBIE. Las olas de calor, las sequías y las inundaciones de este verano nos costarán más del doble.
Los bancos y los bancos centrales europeos empiezan a estar muy preocupados desde hace ya unos años sobre la inestabilidad que los riesgos físicos fundamentalmente y los riesgos de transición pueden producir sobre el sistema financiero.
Y es por eso, porque los riesgos del cambio climático cada vez son más evidentes, explica Losada, por lo que las entidades financieras y el sector privado cada vez monitorizan más este tipo de fenómenos.
El sector privado, los diferentes sectores industriales, porque la regulación está cada vez siendo más exigente en este sentido, pero realmente muchos de ellos porque están percibiendo perfectamente que ya están sufriendo impactos importantes.
Para evitarlo, el tejido económico de nuestro país se prepara. Turismo y agricultura, advierten los expertos, son los sectores donde mayor impacto tienen estos fenómenos.
París, on vient de París. Trois jours. Très beau, une belle ville.
We're from Belgium.
We coming from Napoli and we are here for visit the Puerta del Sol. Mercado San Miguel.
Este mismo año, las sequías registradas entre junio y agosto dejarán pérdidas de cientos de millones de euros en comunidades como Galicia, Castilla y León o Castilla-La Mancha. A otras, como la Comunidad Valenciana, les costará más de 1.000 millones. La región más afectada es, no obstante, la Comunidad de Madrid, donde la sequía deja un agujero de 3.200 millones. Una región con 7 millones de habitantes que en 2024 recibió a 11 millones de turistas. Por eso, Masía Blázquez, catedrático de Geografía de la Universidad de Baleares, apunta que el sector tendrá que abordar una amplia transformación si no quiere quedarse reducido a un servicio de lujo.
Desde la circularidad en el consumo y el reciclaje de agua, o medidas para limitar, disminuir la huella de carbono del consumo energético. Hay muchos elementos que tienen que entrar a formar parte de la agenda, no solo de las políticas públicas, sino también de las políticas privadas.
También en Andalucía, la sequía extrema podría suponer un problema económico importante debido al peso que el turismo y la agricultura tienen en la región.
Yo diría que el sector económico que más depende de la climatología y del tiempo.
podremos decir que son una fábrica sin techo.
Solo en Sevilla las pérdidas superarán este año los 500 millones. En Málaga rondarán los 450. Por eso la agricultura, una fábrica sin techo, como la define Jesús Cozar de UPA, busca las mejores estrategias para prevenir y mitigar estos efectos.
Pues sabemos que esto no es tocarle una tecla y que ya se soluciona. Hay que verlo a medio y largo plazo para buscarle salida, ¿no? Y medidas que estamos implantando, por ejemplo, siendo cada vez más eficientes con el agua de riego, implantando sistemas de riego por goteo, aprovechando el agua de lluvia al máximo, manteniendo, por ejemplo, las cubiertas vegetales para evitar la evaporación de ese agua de lluvia, plantar variedades cada vez más resistentes a sequía o adaptar podas, injertos, trabajos agronómicos de los cultivos a distintas fechas que nos hagan pues, que el cultivo pues, padezca cada vez menos.
Las olas de calor, el otro fenómeno climático extremo que afectó especialmente a España durante el pasado verano, ha tenido especial incidencia en el noreste peninsular. Navarra, Aragón y sobre todo Cataluña pagarán la mayor factura, más de 1.000 millones en este último caso, más de 6.000 millones en el medio plazo. Y en este sentido, los trabajos al aire libre son los que más necesitan adaptarse a esta realidad.
Evidentemente, no se trata solo de dar agua y hacer 5 minutos de pausa.
Pero el proceso para proteger a los trabajadores, explica Reyes Solaz, de UGT Cataluña, es algo más complejo.
Una evaluación inicial rigurosa que valore todos los factores de riesgo, una planificación de medidas preventivas adaptadas a cada puesto de trabajo. Pueden ser medidas técnicas, como instalar toldos, parasoles o sistemas de ventilación o descansos climatizados. Y también medidas organizativas. Adaptar los horarios para evitar las horas de máxima insolación en las horas más frescas de la mañana o la tarde y organizar rotaciones de personal para limitar el tiempo de exposición.
Y es que al final, reflexionan los expertos, lo que está en juego no es solo una parte de nuestra economía, es mucho más. Es nuestro modo de vida, es nuestro bienestar.
Crónica 24/7.